Hasta la medianoche, escuchás a Gonzalo Puig en el fin de la radio.
I love you. 11 de la noche, 11 minutos en toda la República Argentina. Vamos a seguir festejándole el cumpleaños a Fito Páez. Una persona que estuvo al lado del camino mientras Fito Páez de alguna manera llegaba a Buenos Aires y se comenzaba a transformar en el monstruo, en el gigante que es ahora, es el amigo Víctor Pintos, a quien tengo el agrado, el gusto de saludar esta noche. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Gonza?
¿Cómo andás, querido?
¿Cómo va?
¿Todo bien?
¿Cómo va? Muy bien, sí, muy bien. Estaba escuchando el programa, escuchaba recién la entrevista esa maravillosa donde Fito Páez habla de sus comienzos en su casa. Uh-huh. Es una nota que le hizo Marcelo Figueras, ¿no?
Exactamente. En los recortes de audio voy a citar correctamente. El primer recorte es de una entrevista a México cuando va a presentar El Amor Después del Amor. Después hay una entrevista con Nicolás Repetto en Fax. Y la última parte, cuando él habla de giros, es con un jovencísimo Marcelo Figueras.
Sí. Bueno, debo contarte, Gonza, no es que uno haya estado en todos lados, pero debo contarte que creo haber sido el primero que escuchó ese reportaje.
Claro.
Porque en esa época Marcelo vivía a la vuelta de casa, en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, y vos sabés que nos veíamos muy seguido, y en ese momento estaba empezando a trabajar una relación con Fito Páez, Marcelo, que terminó en la película Ciudad de Pobres Corazones que hizo Fernández Spinner.
Exactamente. Exactamente, y un poco después de escuchar esa entrevista, que está en YouTube, está fácilmente accesible y encontrable, es que dije, tengo que hablar con Víctor, porque ¿cómo lo conociste vos a Fito Páez?
Bueno, hace muchos años.
Ya sé.
Hace muchos años. Bueno, la historia que contabas vos pasó hace muchos años. Es una historia, no te digo en blanco y negro, porque, digamos, el mundo se puso en color desde que llegaron los Beatles.
Claro.
Pero casi te diría con una definición de imagen de VHS.
Claro.
Querría hacer otra pequeña añadidura a la data que vos tiraste, Gonza, de los comienzos de Fito, digamos, de su infancia en Rosario. Vos sabés que cuando dice el mundo me hizo crecer entre zanahorias y carne,
sí.
¿A qué se refiere?
No,
a que cuando era muy chiquito era tan flaquito.
Claro.
Que le daban de comer básicamente zanahorias y bife.
Exactamente.
Entonces, para que creciera un poco, chico.
Para ver si crecía un poco.
Claro, entonces el mundo me hizo crecer entre zanahoria y carne, dice, en un momento.
Exactamente.
¿No? Bueno, y después en la canción esa que acabas de pasar, viste que dice del 49585,
el número de teléfono
en la casa de donde vivía Páez cuando era un niño.
Un niño, exactamente.
En Rosario.
Sí. En Rosario. Sí, una cosa que tiene Fito es que fácilmente puedes contar su historia a través de las canciones, ¿no? Es un tipo muy transparente en eso. Pareciera que no hay un personaje, obviamente que sí, que hay obras que son muy, porque tiene momentos muy Lou Reed, tiene momentos muy de fines de los 80 muy, muy oscuros, con personajes de ese Buenos Aires underground de los 80, muy al estilo de composición de canciones de Lou Reed, pero es un tipo muy transparente a la hora de describirse a él, a su vida, a sus amores y sus desamores, ¿no?
Sin duda, sí. ¿Vos sabés que, mira, yo tengo muchas imágenes de Fito Páez de los comienzos, de los años 80. Tengo la imagen de haberlo visto desenfrenado. Yo no me acuerdo bien cuándo fue el primer, lo vas a saber vos, seguro, el primer concierto de los Ramones en Buenos Aires.
El primer concierto de los Ramones en Buenos Aires y de haber sido 87, a ver.
Por ahí, sí, por ahí 87.
Sí, creo, bueno, que es por ahí.
Bueno, yo recuerdo haber estado en el Obras, que tocaban los Ramones, que fue muy gracioso porque tocaban como 50 canciones y el show duró 35 minutos.
Claro.
Porque terminaba uno y empezaba otro más. alucinante. Me acuerdo de haberme cruzado en el tole tole de la gente con Luca Prodan, que estaba fascinado con que los Ramones habían llevado tanta gente, y me acuerdo de Fito Páez, que un pibe delante mío lo embocó de la trompada y lo tiró por el piso. Viste, Fito Páez flaquito, de pelos largos, con campera de cuero, que estaba totalmente sacado escuchando a los Ramones.
Claro.
Que es muy distinto al Fito Páez de hoy, digamos, y lógicamente, ¿viste? Uh-huh. Lógicamente, porque ya no tiene 25 años. Yo tengo fotografías, que algunas de las cuales vos sabés, uh-huh. muchas de las cuales vos sabés. Hoy te decía, cuando me invitaste a esta charla, decía, yo no puedo creer que vos te acuerdes de lo que te conté alguna vez, uh-huh. en la mañana, cuando compartíamos la mañana haciendo un programa de radio, ¿no?
Uh-huh.
Hace muchos años, que vos te acuerdes de eso.
Es que...
Y bueno, sí, me acuerdo de Fito leyendo Bukowski en la época de que previa Tercer Mundo, digamos, y totalmente, o sea, viviéndolo, uh-huh. Tan borracho que recuerdo, bueno, creo que te conté esa historia, una vez que lo tuvimos que subir un taxi,
sí.
y mandarlo, viste, esperando que llegue a destino,
uh-huh.
bueno, y llegó.
Vivía
en la calle Lamar, donde tenía una sala de ensayo. Ahí vivía, y vivía con su novia, con Fabiana Cantillo.
Claro, claro, porque hay una cosa de Fito recién llegado a Buenos Aires que a mí siempre me sorprendió, porque tiene como esa cosa del Dylan que uno lee en las biografías de un Dylan viviendo de prestado en cualquier lugar que le ofrecieran un cobijo,
entre
libros y discos.
Sí. Hay una, es verdad, hay una similitud de ese Dylan de 20 años y el Fito Páez que llegó a Buenos Aires, que no tenía dónde parar. Y vos sabés que yo me quedé pensando después de que me invitaste a sumarme a este programa. Digamos que yo estoy muy feliz de ser parte de este programa que está volviendo, que está empezando su nueva temporada, Gonza.
Uh-huh.
Vos sabés que estaba pensando, ¿cuáles son las razones por las cuales mucha gente dice, oh, Fito Páez era el de antes, ¿viste? El de antes, después cambió? Y en realidad, yo creo que hay una explicación, digamos, un par de explicaciones muy lógicas de por qué la gente llegó hasta un cierto momento, por qué alguna gente llegó hasta cierto momento con Fito Páez.
Claro.
Digamos, es como Charly García, ¿viste? Me parece a mí. Hay alguna gente que dice, no, Charly era el de antes, ¿viste? Y lo que pasa es que uno era el de antes.
Claro, ¿viste? Uno siempre, claro. Siempre hay uno de antes.
Claro, ¿viste? Porque uno, cuando tenía 17 años, escuchaba las canciones a morir y se aprendía todas las letras, y ahora que estamos grandes, digamos, ya no tomamos tanto amor por las canciones, se sale un disco nuevo y no lo aprendemos de punta a punta, incluso porque no tenemos tiempo.
Claro.
No solo porque no tengamos ganas, porque no tenemos tiempo, porque el nene quiere ir al parque, porque tu mujer quiere ir a comer pizza, y es lógico que así sea, ¿viste? Y cuando tenía 17 años no tenía ni hijo ni mujer, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces pasaba la noche escuchando el disco de Fito Páez. Y esa es la razón por la cual, me parece a mí, alguna gente se quedó, alguna gente, digamos, generacionalmente, se quedó en Después del Amor, Después del Amor.
Claro.
O se quedó a lo sumo en Abre, el disco este que donde está Al Lado del Camino.
Exactamente.
Que es mi caso. Y después ya no, ¿viste? Resulta que Fito Páez sigue haciendo unas canciones bárbaras.
Totalmente.
Si uno se pone a escuchar con detenimiento la última trilogía que hizo Fito...
Es impresionante.
Es impresionante, Gonza.
Es impresionante.
Impresionante. Claro. Lo que pasa es que si hay un chico de 17 años, vos le empezás a contar de Giros y te dice, no, esa canción es re vieja, ¿viste? Y te habla de Islamabad. Claro, que es una canción más nueva, llega a ponerle hasta la Naturaleza Sangre.
Claro.
Con suerte, ¿viste? Pero los tiempos van cambiando, ¿viste? La gente conoce las canciones de Charly García desde el concierto subacuático para acá.
Exactamente.
La gente de hoy. Y yo podría contar mil historias de Charly García de antes, uh-huh. ¿Viste? Y de cuando se cruzó con Fito Páez. Yo me acuerdo, sí, cuando la primera vez que lo vi a Fito Páez, digamos. Me acuerdo por una cuestión circunstancial, digamos, donde ni yo, ni vos, ni nadie conocido tenía que ver, sino por una chica que estaba en la platea de al lado mío, en Obras, en el festival que organizó la revista Humor, uh-huh. En contra de Sinatra. La chica estaba con su novio, y cuando salió Baglietto a cantar, viste, la gente, oh, qué sé yo, Baglietto era un pibe que no conocía a nadie, salió con un enterito blanco, me acuerdo, a cantar una canción, se rompió todo en la primera canción, que era Te Regreso Mirta, le fue bárbaro, y después para la tercera canción ya subió toda la banda, hicieron La Vida es una Moneda, y la chica me tocó el brazo y me dijo, che, fíjate, el que toca el piano es un mini Charly García. Un mini Charly García. Y yo dije, es verdad, era igualito a Charly García, chiquito, uh-huh. Digamos. Uh-huh. Claro, y era efectivamente chiquito, porque después vinimos enterando que Fito Páez tenía en ese momento
18 años,
¿viste? Claro. Uh-huh. Y era el autor de la canción, una canción bárbara.
Bueno,
a mí me da la impresión, Gonza, me da la impresión que lo que vos dijiste al comienzo del programa, de que Fito Páez forma parte de los imprescindibles, me parece a mí que si hoy tuviéramos que hacer, más allá de elecciones, ¿viste? Más allá de que todos queremos ser técnicos de la selección, ¿viste? El Indio Solari, Andrés Calamaro, Lucas Prodan y etcétera, Ricardo Mollo, ¿viste? León Gieco y qué sé yo. Yo creo que Fito Páez, sin dudas, ¿viste? En la Argentina son Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Uh-huh, uh-huh. Me parece a mí.
Sí, porque son Fito, bueno, Charly, Spinetta, Gustavo Cerati, son de los tipos que además, sobre todo Cerati y porque han roto la frontera de la acá, ¿no? Digamos, Fito Páez es enorme en México, ¿no? Es enorme en Latinoamérica. El Amor Después del Amor fue un disco muy consumido en España, ¿no? También ayudado con su romance con Cecilia Roth, que por esa época andaba mucho por allá, digamos, pero Fito Páez, yo creo que está en ese Olimpo. Que no es solamente del rock, ya de la música popular, puede sonar exagerado, pero yo creo que a nivel de repercusión de lo que sus canciones han trascendido culturalmente al lado de los que nombramos, más los Piazzolla, los Mercedes Sosa.
Sí, es verdad. Por ahí,
como está vivo, como sigue estando en actividad, como sigue haciendo canciones, y porque como es más joven, viste, no, nos parece alejado, pero me parece que también está bueno darnos cuenta ahora del monstruo que tenemos y que está vivo y que cada tanto hace un show y que da entrevistas y que sale a girar con sus discos y que no tiene ningún drama en reversionar sus discos viejos y salir a girar con eso, ¿no?
Sí. ¿Sabés que a mí me parece, Gonza? Me parece que estamos tan borrachos de felicidad que no nos hemos puesto a pensar los argentinos en quién viene después de Messi.
Claro.
¿Viste? O sea, vino Diego y de pronto apareció Messi, entonces estamos todos felices, ¿viste? Bueno, ¿y después quién viene?
Claro.
Porque después vienen varios que son candidatos, pero no son tan cantados, digamos. Y yo recuerdo que cuando apareció Fito Páez, era cantado, ¿viste? Que el tipo iba camino a ser un grosso, ¿viste? porque digamos, el tema de la precocidad, esa es otra cuestión interesante para analizar ahora que ha pasado el tiempo. La precocidad, ¿viste? Tenemos que sacar la cuenta de cuántos años tenía Luis Alberto Spinetta cuando hizo Almendra.
Claro.
¿Viste? Tenemos que sacar la cuenta de cuántos años tenía Ricardo Soule cuando compuso la Biblia. Uh-huh. ¿Viste? Tenía 20 años.
Totalmente.
Entonces, Fito Páez, haciendo un disco de par a par, digamos, con su admirado Luis Alberto Spinetta, a los 23 años.
A los 23 años.
¿Viste? Es 23 años. Vos mirás al costado y decís, bueno, a ver, los pibes de 23 años, ¿quién es Fito Páez?
Claro, no, claro, y después... Sí, Y después esto que yo hoy decidí comenzar a contar su historia con sus canciones solistas, ¿no? Un tipo que arranca con un gran disco solista, porque es un discazo del 63, que suena horrible hoy, muy chiquitito, muy mal grabado.
Horrible.
Pero que si uno va un par de meses atrás se encuentra con esto, que ya había compuesto La vida es una moneda.
Claro, claro. Bueno, cuando apareció del 63... digamos que fue un disco muy moderno y por eso volvió tan viejo, digamos.
Claro.
Un disco muy moderno en ese momento. Yo me acuerdo que fue como, wow, ¿viste? Y este pibe, qué bárbaro. Y bueno, y después por eso no llamó la atención a nadie cuando Charly García, que es un vivo, ¿viste?, armó su banda a partir de Fito Páez y los hits.
Claro.
Que a todo esto los hits eran el grupo de Raúl Porchetto.
Claro.
¿Viste? Con un ojo, ¿viste? La escaloneta.
La escaloneta de Charlie.
Claro, totalmente. Exactamente.
Totalmente.
Sí. Bueno, de hecho, yo no sé si vos sabés que cuando el grupo previo a la escaloneta de Charlie, que es la de Piano Bar, ¿no? Que nosotros en la jerga de ese momento llamábamos Hippie Páez, porque era hit más Fito Páez, uh-huh, básicamente. El primer grupo que armó Charlie para salir a tocar su primer disco solista fue Los Abuelos de la Nada.
Los Abuelos, sí. Los Abuelos.
Claro. Cosa que enojaba mucho a Miguel Abuelo, ¿viste? Porque decía, me afanó el grupo.
Claro. Y
tenía razón.
Y la salida de Andrés Calamaro le abre la puerta a Páez.
Claro. Claro, pero digamos los conocedores del Festival de la Falda, uh-huh, saben que la primera actuación de Charly García como solista, después de Serú Girán, en la Falda, fue con Basterrica, Polo Corbela, Gustavo Basterrica, Polo Corbela, Cachorro López, Andrés Calamaro.
Exactamente.
Digamos. Viste, que hizo un show bárbaro.
Exactamente. Bueno, Víctor, nada,
quería... Mirá acá a Lucas, que dice todo que sí.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, nada, quería charlar con vos para hablar de Fito. Yo creo que está bueno también que empezamos a tomar dimensión actualmente de lo que es Fito Páez. Yo creo que, bueno, los que nos gusta la música... Los que escuchamos discos, lo sabemos, más allá de las discusiones y de los gustos, digamos. Pero yo creo que ya es hora de comenzar a hacerle estatuas.
Sí, claro. Claramente, claro. Bueno, quiero contarte a propósito de la anécdota que hoy recordabas vos.
Sí.
Conza, quiero contarte que las últimas horas, los últimos días, y esto no te lo conté, refresqué y confirmé algunos datos de lo que te había contado vos, porque resulta ser que he estado hablando bastante en el último tiempo con el Conejo García.
Uh-huh.
El Conejo García, que fue manager de Sui Generis, manager de La Máquina de Hacer Pájaros y etcétera, en un momento entró a trabajar como socio de Scalise en la productora Olimpia, que la productora estaba en la calle Sánchez de Bustamante, ahí cerca de Barrio Norte, en Buenos Aires, a unas 3 cuadras de Radio Rivadavia. Y ahí fue, en la oficina de Olimpia, me confirmó el conejo ese episodio que te conté a vos de Fito Páez componiendo, dándole los últimos pasos a la letra de 63. Digamos, cuando estaba Fito viviendo, ensayo de Aglietto.
Claro.
¿Viste? Entre Anvils y equipo que salían de gira.
Exacto.
Que además, tocaba Aglietto, tocaba en todos lados, 100.000 shows por semana, porque tenía una popularidad muy fuerte. Estoy hablando del año 83-84. Baglietto llegó a ser en un solo año.
Claro.
El primer disco, Tiempos Difíciles, y el segundo, Actuar para Vivir, son dos discos del año 82.
Claro.
¿Viste? Porque la compañía dijo, flaco, este pibe es bárbaro. Y le dijo, ¿tenés otras canciones? Y Baglietto dijo, tengo un montón. Y ahí fue donde Fito Páez, digamos, se convirtió en un motor compositivo de Baglietto, que hizo que, por ejemplo, cuando Fito le dijera que se iba a la banda de Baglietto, muchos no nos rasgamos las vestiduras porque nos dábamos cuenta que el pibe estaba pidiendo pista para sus canciones. Y vos fijaste que en el primer disco viene del 63 y viene también Tres Agujas,
sí.
¿Viste? Unas canciones bárbaras.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya después, en el segundo disco es Giros.
Es Giros, un discazo también.
¿Viste? Un discazo. Que, por otro lado, digamos, cuando lo escuché en la cancha, como vos decías, cuando lo escuché en la cancha dije, el pibe llegó, ¿viste? Llegó. Y no hay que olvidarse que en la versión original de Y Dale Alegría a Mi Corazón cantan Luis Alberto Spinetta y David
Lebón. Exactamente.
¿Viste? Que era como muy groso, ¿viste? Como muy groso, que estaba totalmente desprendido de cualquier especulación empresaria, digamos, porque, por ejemplo, qué sé yo, aún sigo cantando la canción de Los Enanitos Verdes, canta David Lebón, porque David Lebón está en la misma oficina de Los Enanitos que acababan de llegar de Mendoza, ¿viste? David Lebón aceptó cantar con un grupo porque era un grupo que había contratado Janián y después quedó en la historia, pero podría no haber pasado.
Claro.
En cambio, Fito Páez, ¿viste? A Fito le decían que sí porque era Fito Páez.
Claro.
¿Viste? En ese momento, después cuando llama a todos los que llamó para hacer El Amor Después del Amor, bueno, claro, ¿cómo no vas a jugar un picado con Messi?
Claro.
¿Viste? Ya sabés que es Messi.
Sí, sí, sí.
Dice,
sí, sí.
Si la viene rompiendo, metiendo 5 goles por partido, flaco. Es un fenómeno el pibe. Lo que a mí me llama la atención es que ahora vamos a, digamos, corremos el riesgo de quedarnos medio huérfanos, ¿viste? Yo no sé si va a aparecer otro Messi. No sé. Bueno, nos tuvimos que acostumbrar a que no apareciera en Latinoamérica otro Che Guevara. ¿Viste? Y bueno, porque la historia es así.
Bueno, habrá que esperar. La historia nos dirá si vos no es otro Fito Páez.
Claro, pero va a correr siempre con la contra de la comparación.
Y sí, y bueno, pero también lo mismo le pasó a Messi. ¿Qué le vamos a hacer?
No, seguro, sí. Sí, bueno, para las nuevas generaciones, sin dudas. Vos es un tipo que va apuntando a ser del podio, digamos. Pero lo que pasa es que tiene algunas cosas en contra, vos.
¿Qué cosas?
Hincha de River.
Y bueno, no se puede todo. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas tenido estos minutos para nosotros. Te voy a dejar ir a dormir.
Sí, muchas gracias, querido. Muchas gracias por el llamado y... Bueno, nada, vos sabés, estoy.
Dale, te mando un abrazo grande, querido Víctor Pintos.
Chau, Gonzá.
Chau. Charlábamos con... Esa, sí, vamos con Fito.
Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza sana.